historia nos ha demostrado que existen precisamente historias plagadas de secretos, historias quizás sin un final certero, sin un final concreto, en ocasiones historias relegadas al olvido, también en ocasiones tras una programación sobre esta o sobre ellas, para que precisamente quede ahí, en un lugar donde nadie pueda verla, donde nadie pueda conocerla. Son esas historias, ustedes ya lo saben, las que precisamente nos gustan. Son aquellas historias las que nos llaman, son aquellas las que merecen ser contadas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Y yo creo que esta noche precisamente vamos a poner la lupa sobre una de esas historias. La conspiración dentro de la propia conspiración. Aquel lugar enigmático, misterioso, desde donde proceden numerosas interrogantes, desde donde la duda se sembró, yo creo que desde que el hombre es hombre, sobre mil cuestiones. Y claro, quizá hay quien dice que esas cuestiones son las que precisamente sirven de cortina de humo para esconder lo importante. ¿Por qué digo esto? Yo creo que quizá a lo largo de esta noche vais a entender precisamente el porqué. Vamos a mirar a la luna. Vamos a otear el horizonte más allá de nuestra atmósfera y vamos a observar también la figura de un hombre desconocido. Hay quien dice que sus huellas fueron borradas, que hay mucho más de lo que se contó. ¿Un expediente oculto o escondido? Bueno, yo creo que esta noche vamos a poder poner respuesta a esa pregunta. También esperamos poder poner respuesta a todos vuestros mensajes. Ya lo saben, nuestro correo electrónico radio@misteriored.com, redes sociales, como siempre, tuteladas por nuestra compañera Diana Hervé. Yo tecleando Misterio Red en Instagram, Facebook, Twitter. Número de WhatsApp, muy importante, como siempre, tomen nota, 617715353. Y también, por supuesto, en ese formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Volvemos a mirar al cielo, volvemos a mirar a otro escenario más allá de nuestro pequeño planeta azul. Hay un lugar cercano, nuestro vecino más próximo, nuestro vecino cósmico, el acompañante de la Tierra. El escenario donde el misterio también ha sembrado su propio teatro, donde los actores, en ocasiones, fueron eliminados del mapa para que no fuesen reflejados en ese enigmático escenario. Bienvenidos a Misterio en Red.
Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Ten, nine, ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running.
16 de julio de 1969, quizá el día en el que todo el mundo ponía la esperanza, ponía su completa atención a lo que estaba ocurriendo en un pequeño lugar, en el Cabo Kennedy, en Florida, y desde luego también lo que aquello iba a significar. Realmente desde aquel día y quizá desde antes, las personas, la humanidad, la sociedad, ha puesto la mira de una forma muy especial, quizá distinta, hacia ese territorio vecino, hacia nuestro, mejor dicho, vecino cósmico. Un escenario no desprovisto de interrogantes, de dudas, quizá a veces arrojadas con demasiada celeridad, con demasiado desconocimiento, y en otras ocasiones de dudas quizá por otro tipo de arrojos, por las sombras que muchos dicen existir sobre ese territorio, sobre la Luna. El Apolo 11, el 16 de julio de 1969, inició su viaje. Aquello, desde luego, significó un principio y un final, quizá también un inicio de una historia que para muchos todavía no ha terminado. Claro, hoy no vamos a centrarnos en toda esa amalgama de conspiraciones que existen a su alrededor. Pero quizá vamos a hablar de la conspiración dentro de la propia conspiración, de historias secretas y de un personaje para muchos desconocido y que de algún modo tiene un vínculo muy estrecho con la Luna. Algunos aseguran que fue un cosmonauta que puso sus propios pies también sobre el terreno lunar. Algunos dicen que sus trabajos fueron ocultados. Su nombre fue borrado de la NASA. Las idas y venidas en cuanto a historias de esta índole precisamente no son pocas. Y hoy, con un buen amigo que conoce bien este asunto, queremos poner la lupa sobre un caso, sobre un expediente, el expediente Rojas. ¿Quién fue concretamente Héctor Rojas? ¿De qué científico estaríamos hablando? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué su vínculo con la Luna? ¿Por qué su vínculo con la NASA? ¿Por qué su vínculo con aquel lanzamiento realizado el 16 de julio de 1969? Hoy vamos a conocer esa historia. Hoy vamos a conocer todo lo que se dice, con mayor o menor acierto, no lo sabemos y desde luego es lo que pretendemos conocer esta noche, sobre Héctor Rojas. Para hablar de este personaje, de este científico venezolano, hoy tenemos con nosotros, bueno, pues alguien también de ciencia, una persona que precisamente conoce bien ese territorio más allá de nuestra atmósfera. Sobra cualquier presentación, divulgador científico, conferenciante, astrónomo de Astro Girona, colaborador de muchos programas, entre ellos Cuarto Milenio, y desde luego también amigo de nuestro programa. Rafael Balaguer, muy buenas noches, compañero, bienvenido.
Buenas noches, amigos, ¿qué tal estáis?
Héctor Rojas, la historia de este científico, de un divulgador, de un astrofísico y, ojo, quizá para muchos silenciado y borrado del mapa. No sabemos muy bien qué de cierto puede haber o no en todo lo que se cuenta sobre Héctor Rojas. La realidad, Rafa, es que, bueno, es un personaje ampliamente desconocido, aunque tiene un vínculo muy estrecho, muchos aseguran eso, con la Luna y aquel lanzamiento el 16 de julio de 1969. ¿Quién fue? Para iniciar, si te parece bien, la historia de esta noche, Héctor Rojas.
Sí, pues como bien dices, Esteban, es un personaje que la verdad es que ha sido el gran desconocido quizá pues de las misiones Apolo, pero no de las misiones Apolo propiamente dichas, que todos conocemos más o menos, sino de los pasos previos a que precisamente esas misiones Apolo culminen en ese éxito del Apolo 11 que acabas de narrar, ¿no? Entonces, pues realmente es un personaje, yo me atrevería a definir que poco ortodoxo para la época, que esa poca ortodoxia pues le valió toda suerte de problemas que vamos a ir viendo a lo largo de la noche de hoy, y que finalmente pues todo eso termina con su aparente pues disolución en los miles y miles de informes técnicos que la NASA pues ha ido elaborando a lo largo de su historia, y efectivamente en lo que parece una operación realmente pues bien orquestada, bien organizada desde las más altas instancias, tanto del gobierno de Estados Unidos como del propio gobierno venezolano, pues para borrarle prácticamente de la historia científica de uno de los hitos que quedará para siempre en la memoria colectiva de la humanidad, que es dar esos primeros pasos fuera de nuestro planeta, llegando a la Luna. Y realmente pues es una historia muy desconocida, muy misteriosa, en la que también pues vamos a poder ir viendo pues claroscuros, porque todo esto pues realmente tiene matices que van desde la emoción más personal del autor que finalmente saca a luz todo este expediente Rojas, que van pues desde eso, desde la visión más emotiva, más personal, más subjetiva del propio autor por un vínculo emocional con este gran astrofísico, a otras partes pues quizá más especulativas y que entrarían dentro de eso que podríamos llamar de manera general teorías de la conspiración. Pero bueno, vamos a ir centrándonos en el tema. Pues Héctor Rafael Rojas es un científico venezolano que nace el 10 de junio de 1928 en Maracaibo, Venezuela. Y bueno, desde joven pues él ya empieza a manifestar un gran amor por la ciencia, especialmente pues por la astronomía, y es muy interesante ver cómo a medida que va creciendo, va madurando pues ese afán por dedicarse a la ciencia, pues él decide de una manera pues también muy atrevida, es valiente en ese sentido, ir a estudiar pues a París, directamente a la Sorbona. Y bueno, pues con una anécdota muy interesante que cuenta el autor del libro que desgrana todos estos detalles, que es Pierre Monteagudo, en un libro pues que se llama así, Expediente Rojas. Luego hay otra segunda parte que es La tecnología del cosmos, que también podemos comentar luego si te parece, Esteban. Uh-huh. Pues bien, Héctor Rafael Rojas ya decide desde muy joven que quiere dedicarse a astronomía de manera profesional, hace un esfuerzo notable para conseguir llegar a la Sorbona, y en el libro pues se cuenta una anécdota muy interesante, y es que finalmente decide que para ir a proponerse como para estudiante en esta prestigiosa universidad, pues necesita un traje, ¿no? Un traje realmente pues para causar una primera buena impresión, eso que a veces pensamos que es tan importante. Pues finalmente contacta con un sastre para que le haga el traje, pero como no tiene dinero, el joven Héctor pues le dice al sastre, bueno, hágame usted el traje y yo pues luego cuando ya termine mis estudios volveré y se lo pagaré. Y el sastre, el buen hombre, pues queda tan impresionado que no le hace un traje, sino que le hace dos, incluso se lo regala directamente, porque bueno, realmente pues no le parece algo muy habitual, ¿no?, que un cliente le diga que no tiene dinero, que volverá para pagarse esos trajes cuando termine sus estudios, y finalmente se lo regala. Así que ya estamos viendo que desde muy joven pues Héctor Rafael Rojas debía ser un personaje muy, muy especial y sobre todo un gran entusiasta. Bien, todo eso lo consigue, va a París, bueno, y finalmente se doctora en astrofísica en un estudio muy interesante sobre, bueno, en espectroscopía, básicamente pues de las estrellas de tipo B, que son estrellas muy luminosas, muy brillantes, estrellas pues jóvenes, azules, para que pues todos nuestros oyentes se hagan una idea. Pues ese tipo de estrellas, en esa época, estamos hablando que bueno, pues, la segunda mitad del siglo XX, y estamos hablando en 1956, así que imagínate, ¿no?, los medios que tenían en la época. Y realmente es muy bonito observar pues esa tesis doctoral, pues obviamente mecanografiada, con todos los cálculos pues hechos a mano, las observaciones detalladas de esos espectros, de esas estrellas, que bueno, realmente pues son ciertamente innovadores. Y a partir de ahí, pues él empieza a avanzar profesionalmente, a realizar otros estudios que incluso llegan a estar subvencionados por la misma OTAN, y ahí pues hay uno de los puntos clave, quizá oscuros, ¿no?, de por qué finalmente es un científico que es obligado a caer en el olvido. Un aspecto bastante interesante este de la OTAN. Y bien, finalmente, pues el éxito profesional le llega trabajando directamente pues para la mismísima NASA en los años previos a ese éxito descomunal pues del primer alunizaje.
Hablamos de una persona muy particular, de un personaje, desde luego, con ciertos rasgos muy particulares, tanto humanos y también personales, como profesionales. Hablamos también de una persona ampliamente preparada, muy concienzuda en lo que hace, plenamente entregada, y quizá eso también va a delimitar mucho esta historia, el marco de esta historia y la credibilidad que muchos, bueno, pues han tenido sobre todo lo que se ha contado sobre Héctor Rojas. Desde luego también la tragedia que se marca en esta historia y que la vamos a ir conociendo a lo largo de la historia y desde luego del programa de esta noche. Su vínculo con la Luna comienza antes del lanzamiento del Apolo 11. Hay que recordar, Rafa, esto es tremendo porque, claro, muchos recuerdan esas imágenes que, bueno, son fácilmente localizables a día de hoy, del lanzamiento del Apolo 11. Hay que recordar que aquello se hizo con ordenadores, bueno, nuestros teléfonos, cualquier teléfono que tengamos en los bolsillos, es infinitamente mucho más potente, ¿no?, que los ordenadores de aquella época. Fíjate el hito que se logró hacer. Por lo cual había personas ampliamente preparadas detrás de aquel lanzamiento y una de ellas era Héctor Rojas.
Sí, sí, desde luego. Yo cada vez que reflexiono sobre las misiones Apolo, pues aún me entran escalofríos y me maravilla pues de la valentía, te diré, tanto humana de los propios astronautas, pero también de la valentía tecnológica, ¿no?, de atreverse a cruzar el espacio con unos medios que a fecha de hoy, pues es que dudo que pasara cualquier control de calidad, porque como bien dices, pues la capacidad de procesamiento de esos ordenadores era absolutamente, me atrevo a decir que ridícula comparada con cualquier teléfono que tenemos hoy, por supuesto. Pero es que además, bueno, es que algunas partes de las naves pues se sostenían con cinta americana que podemos encontrar en cualquier ferretería, y eso es literal, ¿eh? Así que realmente piensa que las pruebas de los motores para volver de la Luna a la Tierra, el 50% de las veces las pruebas en Tierra fracasaban. Así que imagínate el pánico de los tres astronautas dando vueltas a la Luna, teniendo que activar pues el motor que finalmente los traería de vuelta a nuestro planeta, pensando que tenían un 50% de posibilidades de que aquello fallara, ¿no? Así que, bueno, casi, bueno, siendo yo ahora poco ortodoxo, casi te diría que se trató de un milagro, entre comillas, de lo tecnológico, ¿no?
Aterrizaje en el mar de la tranquilidad. Ojo, porque se pensaba que había terrenos en la Luna. No sé si es algo que se sigue pensando, Rafa, que podrían ser algo así como arenas movidizas, terrenos inestables que podrían tragarse literalmente, bueno, pues el aparato donde iban los tripulantes, ¿no? En esto tenía mucho que ver también Héctor Rojas.
Sí, sí, desde luego. Esa es una duda pues que estaba en la mente de los investigadores desde que, bueno, a partir de ese famosísimo discurso de Kennedy, ¿no?, pues los Estados Unidos se proponen colocar astronautas finalmente en la Luna. Y en parte pues es lógico, porque claro, no teníamos observaciones directas de la Luna, solo contábamos con las observaciones pues a partir de telescopios, obviamente. Y para intentar resolver toda esa serie de dudas, pues lo que hacen los Estados Unidos es empezar a lanzar pues sondas que aterrizan en la superficie lunar para probar toda esa tecnología, para ver si realmente somos capaces de enviar una nave espacial a la Luna y aterrizar en lo que se denomina pues un aterrizaje suave, ¿no?, que esa nave pues aterrice de una forma controlada, no se estrelle literalmente, sino que se pose sobre la superficie de la Luna. Y esas primeras naves, pues que son las Surveyor, básicamente, que ya son bastante avanzadas, pues nos envíen toda una serie de datos, especialmente pues del entorno en el que han aterrizado, especialmente pues la temperatura, y para ver a qué medio hostil se van a enfrentar los astronautas de forma real. Porque aunque ya teníamos informaciones indirectas de esos datos, gracias a las observaciones pues tanto en visual como a partir de los espectros de la Luna, pues claro, hacía falta una confirmación ya directa, ¿no? De esos datos directos desde la superficie. Y Héctor René Rojas lo que finalmente pues resulta clave para estos primeros bosquejos de cómo deberían ser esas misiones, pues es que precisamente a partir de los primeros datos que se recogen de la Surveyor y cotejándolos también con los datos de observación con base tierra, pues desarrolla un método que finalmente pues llega a ser denominado como método Rojas, para a partir de una serie de datos concretos pues extrapolar esa información a diferentes áreas de la Luna, que finalmente pues le llevan a tener éxito prediciendo pues con notable acierto pues rangos de temperaturas en diferentes lugares de la Luna, y finalmente con diferentes refinamientos de su propia técnica, de su propio método, pues llega a determinar precisamente cuál sería pues la textura de ese regolito lunar, ese suelo lunar, y cuál sería pues incluso el grosor de ese polvo, ¿no? Y llega a las conclusiones pues que básicamente pues sería seguro aterrizar en bastantes lugares de la Luna, pero atención, no en todos, y ahí recae la importancia pues de sus cálculos, ¿no? Llegar a discriminar en qué lugares deben posarse estas primeras misiones tripuladas.
Héctor Rojas, personaje vinculado obviamente a la NASA, a los programas Apolo, concretamente al lanzamiento Apolo 11, la llegada del hombre a la Luna. Hay quien dice, que Héctor Rojas fue un cosmonauta más, un astronauta más, y que llegó a ir a la Luna. No sé qué puede haber de cierto en esto, ¿no? Desde luego es una historia que podría sumarse, ¿no?, a esas tantas conspiraciones que rodean nuestro vecino planetario.
Sí, sí, este aspecto es muy interesante. Y realmente pues aquí necesitaríamos realizar casi, me atrevería a decir, un debate, ¿no?, intenso, con sobre todo pues con el autor del libro Expediente Rojas, Pierre Monteagudo, que es quien pues de alguna manera pues lanza el bombazo, ¿no?, de esta ocultación de datos, de esta ocultación de este científico. Pero bueno, vamos a ir desgranando detalles. Claro, la polémica salta a la luz porque Pierre Monteagudo pues es un niño cuando pues conoce, gracias a su padre, porque su padre pues era alumno, era colaborador de Héctor Rafael Rojas, y Pierre pues lo recuerda intensamente, de una forma muy agradable, ¿no?, muy emotiva, pues como un gran mentor científico de su padre, y le causa una grandísima impresión. De hecho, pues eso influye en que Pierre Monteagudo pues sea hoy también pues profesor y divulgador científico. En ese sentido, pues seguro que Rojas le despertó esa vocación, esa ansia por divulgar el conocimiento y compartirlo. Eso es maravilloso. Pero claro, luego Pierre, intentando pues recuperar la figura de ese mentor, esa persona a la que él admira, pues empieza a tirar de diversos hilos y se da cuenta que falta información, que aparentemente pues la NASA ha ocultado cierta información. ¿Y qué información ha ocultado la NASA en principio? Pues al parecer Héctor Rafael Rojas, trabajando para ellos, para la NASA, pues realiza diversos informes, en inglés pues el reports, pues hay cuatro informes básicos, el 1, el 2 y el 3, que son muy interesantes. La verdad es que actualmente ya están desclasificados los tres primeros, el cuarto todavía no, y es interesante porque se pueden descargar desde los archivos que son de acceso público, que la NASA y otros organismos de Estados Unidos, en base a sus leyes pues de transparencia, pues publican habitualmente y de manera periódica, y se van incorporando cada vez más documentos a esos archivos consultables por todo el mundo. Bien, pues en esos archivos secretos, en esos informes, pues Héctor Rojas lo que hace es precisamente elaborar un método matemático de extrapolación para, a partir de pocos datos, intentar determinar cuáles serían las zonas más seguras, siempre poniendo como máxima prioridad la seguridad de los astronautas, para determinar con total seguridad cuáles serían esos lugares concretos en los que sería más seguro pues alunizar el módulo lunar sin ningún problema, algo totalmente básico e importante. De manera que esos cálculos llegan a ser tan potentes que pueden aplicarse a posteriori a otros campos de la ciencia, precisamente por esa técnica de extrapolación, a poder inferir datos que no conocemos a priori a partir de pocos datos conocidos. Y la clave de la importancia de estos cálculos es que finalmente pues los alunizajes tienen éxito basándose en parte pues en esa técnica matemática que desarrolla el señor Rojas. Pero ¿qué ocurre? Pierre Monteagudo se da cuenta de que en esos archivos desclasificados de la NASA faltan precisamente esos informes, de forma que se solicitan de alguna forma a la NASA esa publicación y se van publicando. Así que de esos cuatro ya tenemos tres que son consultables. Así que la idea de que quizá se ha intentado hacer desaparecer la información del doctor Rojas pues pierde un poquito de fuerza en ese sentido, porque mucha de esa información finalmente sí que está accesible. Aún así nos faltaría el cuarto, ¿no? El cuarto. Y bueno, quizá llegue con el tiempo, porque lo que nos comenta pues Pierre Monteagudo es que se ha solicitado esa desclasificación de ese material y finalmente pues las respuestas son muy ambiguas, en ocasiones pues no hay respuesta de ninguna clase por parte de estos estamentos de Estados Unidos. En otras ocasiones pues la respuesta es que no saben dónde está el documento, literalmente, ¿no? Con la sombra de duda que siempre nos quedará, hombre, como la NASA puede no saber dónde están ciertos informes. Eso alimenta pues claramente estas ideas pues conspirativas, por supuesto, ¿no? Y bueno, y también pues respuestas misteriosas, extrañas, como el hilo que habíamos comentado antes al principio sobre esa conexión con la OTAN. Pues finalmente la OTAN niega prácticamente cualquier relación, niega pues cualquier contacto con el doctor Rojas, y eso pues realmente es extraño, y también pues como con el caso de la NASA pues alimenta muchísimo todos estos pues rumores y ideas conspirativas acerca del borrado de la historia de un gran científico. Así que bueno, motivos para especular sobre el porqué de esa ocultación de esos informes que hoy están disponibles y el porqué de esa negativa de la OTAN a reconocer pues un vínculo, una financiación de unos trabajos de un científico, pues resulta francamente sospechoso, claro.
Rafael, se le ha llegado a vincular en este libro, Pierre Monteagudo lo menciona, con un material aparecido también en otro suceso, al parecer un material que está disponible en la superficie lunar y que de algún modo tiene un vínculo también con lo extraño, con los incidentes de Roswell, con el incidente de Roswell. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo, bueno, sabe de qué estamos hablando, y el nombre de Héctor Rojas vuelve a salir a la palestra. Claro, aquí ya no estamos hablando de una misión tripulada a la Luna, sino de un incidente, bueno, que también ha sembrado no pocas dudas, ¿no?, y sospechas. ¿Podríamos estar hablando de una serie de, bueno, sucesos que han vinculado a este personaje, digamos, alimentado por esa supuesta ocultación de la NASA en determinados informes, en todo esto que estamos comentando? Es decir, si podríamos decir que a Héctor Rojas se le ha colocado también en la palestra de la conspiración, digamos, de una forma sobredimensionada, o realmente tiene vínculo con lo extraño en este sentido, porque al final su nombre también aparece vinculado, ¿no?, con el incidente de Roswell.
Sí, pues la verdad es que entra en esta nebulosa de misterio que yo creo que nos puede llevar bastante tiempo en llegar a resolver, porque ligándolo con lo que comentabas antes, ¿no?, de si había podido ser uno de los astronautas que en alguna misión pues oculta y que nos lleva también al hilo de lo de Roswell, porque como bien sabéis, pues todo el tema de Roswell nos lleva a hablar de lo que sería la ingeniería inversa, ¿no? Esa supuesta nave extraterrestre de la que se habrían podido obtener pues no solo los famosos cuerpos, sino pues restos materiales de los que pues podríamos haber obtenido un conocimiento tecnológico avanzado. Todo eso pues dentro de del campo de la especulación, por supuesto. Uh-huh. Pero que para muchos autores, incluyendo pues a Pierre, pues tiene cierta validez, porque incluso ellos piensan que efectivamente los gobiernos de la Tierra pues son conocedores de esas tecnologías supuestamente extraterrestres, que las pueden utilizar ya de un modo totalmente oculto a la opinión pública, y que parte de los llamados ovnis pues podrían ser en efecto de origen extraterrestre, pero también podría haber algunas naves de este tipo pues tripuladas por humanos con oscuros fines, ¿no? Y por supuesto, vincular al doctor Rojas con todo esto pues podría formar parte, como intuyes, ¿no?, pues de toda esa amalgama de ingredientes que nos llevan a yo creo que a sembrar más la confusión que otra cosa. ¿De dónde sale la vinculación de Rojas como posible astronauta? De algunas cartas que él pues envía a sus amigos colaboradores, en la que realmente cita literalmente que tiene que viajar a distintos lugares de Estados Unidos para reunirse con responsables científicos y políticos para finalmente pues formar parte de futuras misiones a la Luna. O sea, realmente él viajar a la Luna después del Apolo 11 pues para realizar allí estudios científicos. Y él duda incluso de su propia capacidad, porque pues se reconoce pues con un físico pues débil de alguna manera, pero confía en que pues las misiones Apolo aportarán datos suficientes y nuevas técnicas médicas para pues poder permitir pues ese viaje a personas pues quizá con no tanta formación física, por decirlo de algún modo, ¿eh? Él argumenta que la NASA pues ya está viendo que será más necesario enviar a la Luna a científicos que no tanto pues a militares. Y de hecho finalmente pues en las posteriores misiones a la Luna ya se hace así, finalmente pues envía a geólogos y se da de alguna forma formación más científica a los astronautas para que sean pues más capaces de identificar especialmente rocas, para hacer una recolección de muestras mucho más eficiente. Pero claro, finalmente pensamos que esa misión pues no se llevó a cabo, porque no hay ningún registro de nada que nos, así nos lo confirme, ¿no?, que el doctor Rojas finalmente fuera a la Luna. Finalmente también Pierre Monteagudo pues hace algunas afirmaciones sorprendentes. Él dice que está convencido que la misión a Apolo 10, es decir, justo pues la anterior Apolo 11, que tiene lugar en mayo de 1969, oficialmente esa misión pues no tiene por objetivo alunizar, sino que es ya la previa para poner en práctica toda la técnica y la tecnología necesaria para conseguir el alunizaje exitoso de Apolo 11. Él sostiene pues que efectivamente Apolo 10 ya sí que, en vez de quedarse pues en órbita y el módulo lunar bajar, pero no llegar a aterrizar físicamente, sino que se vuelve a recuperar la altura y se acopla y vuelve a la Tierra, pues nos dice que Apolo 10 ya finalmente aterrizó, alunizó con éxito, y que gracias a ese prealunizaje oculto pues ya estaban seguros que en el Apolo 11 lo iban a conseguir, y ese es el que publican y el que divulgan, pero que realmente ese alunizaje ya se había conseguido. Pero atención, no solo eso, sino que afirma también que es que los soviéticos habían llegado ya antes a la Luna, pero que no habían tenido tanto éxito, sino que su nave pues finalmente se estrella. Pero que, atención, los cosmonautas soviéticos sobreviven a ese accidente terrible y mueren finalmente en la Luna, abandonados, pero que sobreviven a ese impacto, ¿no? Claro, todo esto, a nivel oficial, no tenemos ningún documento, no tenemos ninguna prueba, y es absolutamente, pues, si eso fuera cierto, sería pues absolutamente revolucionario y, por supuesto, un escándalo de proporciones mayúsculas, ¿no? Pero claro, ¿por qué lo asignamos mucho al campo de la conspiración? Y es que, claro, una de las pruebas más bonitas que tenemos de que las misiones Apolo fueron reales y que realmente se produjo ese alunizaje pues son a veces las más sencillas, ¿no? Son las pruebas, por ejemplo, de los radioaficionados que pudieron pues captar, interceptar pues todas esas emisiones de radio y que efectivamente desde distintas estaciones en la Tierra pues se pudo determinar que efectivamente esas emisiones pues procedían de la Luna, no solo de la órbita lunar, sino de la superficie. De manera que si los soviéticos hubieran llegado antes, esas comunicaciones, estoy seguro, estoy convencido que habrían sido interceptadas no solo por los Estados Unidos, sino por toda una batería de observadores, bueno, escuchadores, no me atrevería a decir, casi, de esas frecuencias que nos llegarían de la Luna, y más en un entorno geopolítico de Guerra Fría en la que los dos bloques estaban espiando de una manera brutal, de manera continua. Así que esas afirmaciones me parecen pues un tanto atrevidas y que convendría pues apoyarlas con pruebas más sólidas, porque eso sí que es cierto. En el libro Expediente Rojas, pues en diversos pasajes en los que se hace referencia a las partes pues quizá más oscuras o que tienen que ver más con esa idea de la conspiración, la ocultación de pruebas, la ocultación de datos, pues la verdad es que no se profundiza en absoluto, sino que se cita textualmente pues que no quiere ni debe profundizar en estos temas, cuando finalmente yo creo que serían los temas en los que deberíamos profundizar, ¿no? Si lo que queremos es aportar pruebas fehacientes de esa ocultación de esas misiones completas, ¿no? Por ejemplo.
Ojo, porque me acabas de recordar, ¿no? Efectivamente, muchísimos aficionados lograron captar las emisiones de radio, casi pinchando, ¿verdad?, las conversaciones entre los tripulantes y bueno, la central de la NASA, Houston, donde bueno, estaban controlando todo ese alunizaje. Me acabas de recordar, Rafael, vamos a recuperarlo en una de estas para el programa, una historia en la que hay una grabación captada también por unos radioaficionados y donde unos astronautas rusos, en este caso, fueron lanzados al espacio y de forma literal no pudieron volver, y las grabaciones estaban ahí, ¿no?, alejándose de la Tierra sabiendo que no había forma de volver. También se ha hablado mucho, se ha especulado mucho sobre la veracidad y desde luego la autenticidad de esas grabaciones. Incluso se ha llegado a poner nombres y apellidos, ¿eh? Ojo, sobre esos astronautas. Es una historia tremenda. Volviendo a Héctor Rojas, volviendo a este, bueno, personaje, desde luego científico y vinculado a la NASA, pero también quizá enturbiado por esa cortina de supuestas historias y desde luego también de cierta conspiración a su alrededor. Se habla que tuvo un final un poco halagüeño, por llamarlo de algún modo, ¿no? Es decir, Pierre Monteagudo asegura que fue eliminado de los documentos, no solo eso, sino que además, bueno, prácticamente fue sometido a una suerte de experimentación para borrarle toda la memoria, ¿no? Estamos hablando también de una trama de libro.
Sí, sí, desde luego. Su final como científico pues es traumático, si realmente pues lo que se plantea en el libro Expediente Rojas finalmente fuera cierto, ¿no? Lo que se comenta en el libro es que finalmente pues el doctor Rojas viaja a Estados Unidos, atención, con un vuelo que se acuerda, que se organiza de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en un supuesto marco de programa de colaboración entre el gobierno venezolano y el gobierno de Estados Unidos para pues bueno, intercambiar pues ciencia y tecnología. Y finalmente, pues claro, como el doctor Rojas ya había trabajado para la NASA y de alguna forma pues ya era conocido por el ámbito científico norteamericano, pues se accede a que el doctor Rojas pues viaje a Estados Unidos para pues profundizar en ese intercambio científico, técnico, cultural con Venezuela. El problema está en que, claro, allí pasa pues una serie de días y a la vuelta de ese viaje, una vuelta que ya es accidentada porque, contrariamente a lo que había ocurrido siempre, porque el doctor Rojas ya había viajado alrededor del mundo en muchas ocasiones, pues resulta que desde Estados Unidos llaman a su familia indicándoles a qué día y a qué hora pueden pasar a recoger al doctor Rojas, ¿no? Y la sorpresa es que cuando lo recogen, pues efectivamente él ya muestra una salud pues muy deteriorada y como comentabas, pues pérdida de memoria hasta el punto de que lo que era el objeto de su máximo interés, pues que era la astronomía, la luna, efectivamente su trabajo en la NASA, porque incluso en la prensa venezolana se llegó a publicar que el doctor Rojas iba a ir a la luna como astronauta directamente, en pocos años, ¿no? Después de las primeras misiones Apolo, después del Apolo 11, y finalmente él es incapaz incluso de recordar pues esa etapa tan maravillosa de su vida. Y bueno, ahí se entra pues en la especulación, ¿no?, de que quizá pues fue sometido a algún tratamiento pues de borrado de memoria, pues porque eso pues se puede realizar actualmente con finalidades pues médicas para intentar pues ayudar a la gente pues que ha sufrido pues graves traumas, etcétera, ¿no? Y bueno, en esa época pues es posible que ya se pudieran realizar todo este tipo de tratamientos, porque obviamente la inteligencia militar pues en aquella época pues se hacían incluso pues experimentos pues que rayarían pues lo que llamamos hoy pues ciencias paranormales, ¿no? Este tipo de ciencia especulativa. Así que bueno, podría ser, lo que está claro es que él sufre pues un deterioro físico de salud importante a la vuelta de este viaje, en el que, bueno, pues en principio, pues tiene contacto con las más altas instancias de Estados Unidos, incluso Henry Kissinger, queda constancia de estos encuentros en documentos que están pues semi-clasificados, porque aún hoy sí que es cierto que si va rastreando, pues encuentras rastros de esas reuniones, pero no está desclasificado el contenido de esas reuniones de trabajo, ¿no? Así que pues continúa envuelto en esa aura de misterio, y especialmente por ese cambio en la salud y en la actitud personal del doctor Rojas. Así que bueno, es realmente espeluznante si eso realmente es así, aunque bueno, hay otros casos de científicos, expertos en diferentes campos que han sufrido ese tipo de presiones por parte de los gobiernos, y en la base de ese olvido programado del doctor Rojas quizá estaría pues un viaje que ocurre antes de este episodio ya del borrado completo de la memoria del doctor Rojas, ¿no? Supuestamente, pues es un viaje previo que se realiza a la Unión Soviética, promovido por el gobierno de Venezuela, y en el que pues no ha quedado constancia tampoco de cuál es el objeto real de ese viaje. Y quizá pues los Estados Unidos, ahí estaría el motivo, pues el móvil del crimen, pues sería precisamente ante el tenor de que el doctor Rojas pudiera compartir con el bloque soviético pues su metodología para localizar los lugares seguros del alunizaje, sus cálculos, que eran revolucionarios en cierta manera para la época, con el bloque enemigo, pues oye, deciden borrarle la memoria y borrar toda esa información del acceso más público. Así que quizás ahí estaría el móvil del por qué pues se le somete a ese trato tan denigrante, ¿no?
Es tremendo esto que estamos escuchando. Pierre Monteagudo asegura, y lo ha comentado en varias entrevistas, que Héctor Rojas le da a su padre todos los documentos, todos sus trabajos, porque precisamente al iniciar ese viaje, ese último viaje, no tiene muy claro que vaya a volver con vida, ¿no?, que vaya a volver bien. Esos documentos, por cuestiones del destino, no queda muy bien especificado el por qué acaban en la basura, pero parece ser que son destruidos. Pierre Monteagudo pierde todos los trabajos de Héctor Rojas, que en ellos, desde luego, bueno, pues clarificaría, ¿no?, mucho de lo que ahora se especula y de lo que ahora se habla y de lo que ahora se asegura, porque en ellos Pierre Monteagudo ha llegado a aseverar en diferentes entrevistas que hubo más misiones lunares aparte del programa Apolo, que aquello fue la puesta en escena, y que toda la amalgama de conspiraciones alrededor del alunizaje, si la bandera oteaba o no oteaba, las sombras, etcétera, bueno, todo lo que nuestros amigos ya conocen, porque es un tema antiguo, bueno, ha venido muy bien, ha servido de perfecta cortina de humo y se ha tapado precisamente lo que Pierre Monteagudo asegura que se ha tapado, ¿no? Que son otro tipo de programas, proyectos sobre la Luna más allá de las misiones Apolo. Claro, todo esto quedaría perfectamente clarificado en esos documentos que, bueno, por ironía del destino, no están, no existen, no están disponibles, ¿no? Al final es un secreto que se suma a otro secreto. Tenemos todos los ingredientes fundamentales para una historia de película, de libro. Bueno, y al final todo se basa también en cuestión de fe, Rafa. Y da un poco de rabia acercarse a esas historias y que falten datos, pero también porque faltan documentos, ¿no?, que prueben realmente la veracidad de determinados hechos.
Sí, sí, claro. A mí es una de las cosas que más me llama la atención del libro. Y es esa precisamente, ¿no? O sea, literalmente, pues lo que se comenta es que efectivamente el doctor Rojas le lega al padre de Pierre Monteagudo pues toda una serie de documentos en la que pues hay toda una serie pues de cálculos que Pierre pues es incapaz de interpretar porque era un niño al principio, ¿no? Obviamente. Y que finalmente pues desaparecen de una manera un tanto curiosa, y a mí pues me llama mucho la atención cómo se produce esa desaparición, ¿no? Son unos documentos pues que el padre de Pierre se los lega también, él los atesora porque, como digo, pues admiraba perfectamente a Héctor Rojas. De hecho, pues ese libro, Expediente Rojas, si una cosa es un grandioso homenaje a este gran científico. Pues él atesora esos documentos, pero bueno, pues como hemos hecho todos los que hemos tenido alguna inquietud científica o por archivar cosas, ¿no?, recortes de prensa, etcétera, que seguro que muchos oyentes pues lo han hecho y lo hacen todavía, es algo pues que debemos hacer. Pues él los tenía, cuenta que los tenía guardados en el armario, entre sus ropas, ¿no?, ahí bien archivados, y que pues un día, en una cafetería, hablando con un señor pues que se le antojaba pues culto y que quizá pues receptivo a este tipo de historias, ¿no?, le propone a ver si sería capaz pues de ayudarle a interpretar qué es lo que se dice en esos documentos extraños. Este personaje pues finalmente accede, pues bueno, sí, tráeme esos documentos y les echaremos un ojo. Y cuando Pierre pues va a su armario a recuperar los documentos, pues se da cuenta de que han desaparecido, y la explicación que da es que su madre pues los ha destruido, los ha lanzado a la basura directamente, porque dice que su madre pues ha caído en manos de una secta religiosa y que considera que esos documentos pues son obra del diablo y que por lo tanto ahí no tienen lugar, ¿no? No tienen cabida en su casa, y directamente pues le cuenta que los ha lanzado a la basura, al contenedor de basura, y que bueno, Pierre intenta recuperarlos, pero obviamente ya no puede, y por eso se pierden esos documentos, ¿no? Bueno, esa historia me parece ciertamente curiosa, ciertamente peculiar. Y bueno, y es pues quizá uno, para mí, uno de los puntos débiles de la historia, ¿no? Porque si vamos a basarnos en unos documentos que no eran inteligibles y que finalmente cuando vamos a intentar descifrarlos resulta que madre de Pierre los interpreta como obra del diablo. Bueno, Pierre lo indica en su libro, ¿no?, que ha sido víctima de la Inquisición medieval todavía hoy, ¿no? Así que, bueno, pues tenemos esa gran laguna. Pero bueno, en esos documentos lo que parece ser que estaba claro, que el padre de Pierre le indica lo que había allí, pues eran los experimentos que el doctor Rojas hizo en sus viajes a la Luna. Así que imagínate, si eso fuera cierto, pues ¿qué es lo que nos estaríamos perdiendo? Realmente una maravilla.
Bueno, al final todo queda en la propia especulación que nuestros amigos puedan o no hacer de todo esto, las conclusiones que ellos quieran sacar. Expediente Rojas es un libro, su autor, Pierre Monteagudo, lo acabamos de mencionar en varias ocasiones a lo largo del programa esta noche. Bueno, y para quien quiera acceder, ¿no?, a más información, desde luego ahí está el libro. Ojo, porque al final estamos hablando de una persona envuelta, nos guste o no, de cierta polémica, con sus logros y con sus méritos conseguidos, demostrados. Nadie discute esto, pero desde luego también una persona o un personaje que ha paseado y lo sigue haciendo en nuestros días, bueno, pues sobre la línea de la duda, para un lado y para otro, ¿eh? Ojo, porque muchos aseveran que lo que se cuenta en este libro es cierto, que no se ha hablado de todo realmente lo que ocurrió en ese tiempo y desde luego también del vínculo de Héctor Rojas con la NASA y con todos los proyectos lunares, con mucho más, desde luego. Bueno, pues hablamos de un personaje sin duda que camina por esa línea, ¿no? Entre la realidad y la irrealidad para muchos. Nosotros hoy teníamos que mirar al cielo, teníamos que mirar a la luna, a ese escenario, ¿no? De algún modo que nos lleva acompañando desde que el hombre es hombre. Y lo seguiremos haciendo porque hay noticias. El espacio sigue dando noticias, sigue dando que hablar. Bueno, otro de los lugares en los que se especula, ¿no? Sobre todo envuelto en conspiración, es Marte. Ahí está esa última misión, Perseverance. Podríamos hablar un día de esto, Rafa, sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta vecino, que no es poco, y sobre lo que está por venir.
Sí, sí, por supuesto, cuando queráis, pues será un placer hablar de Marte, que desde luego pues será el siguiente gran escenario para todas estas conspiraciones, ¿no? Que ya han estado ahí desde el principio, porque Marte nos fascina desde el inicio de los tiempos ya, ¿no? Pero vamos, yo estoy convencido de que Marte pues nos va a deparar las grandes sorpresas y las grandes respuestas a las grandes preguntas, que básicamente van a estar encaminadas a saber si hay vida más allá de la Tierra. Yo estoy convencido de que es así, porque cada vez es más evidente pues que en Marte tenemos todos los ingredientes necesarios para que la vida, atención, haya sido posible en Marte en el pasado y que sea posible todavía hoy, especialmente en el subsuelo marciano. Así que cuando queráis hablamos de Marte, porque bueno, podemos estarnos varios programas hablando de ello, que es un tema absolutamente fascinante y maravilloso.
Rafa, un pronóstico. Vamos a aventurarnos, a ver si acertamos. ¿En cuánto tiempo podríamos tener una noticia de Marte? Oye, de peso, ojo, estamos hablando de que todos los datos que va a recopilar la Perseverance tiene una fecha, digamos, de caducidad o una fecha de regreso. Pero podríamos tener noticias antes de ese programa de regresos, digamos, ¿no? A la Tierra, de información, de datos.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que por fin la NASA pues ha enviado, mira, cogiendo el hilo que hablábamos antes de Rojas, de esos algoritmos, ¿no?, de extrapolación para determinar el lugar de esos aterrizajes en la Luna, pues finalmente la NASA ha aplicado algo parecido y el lugar de aterrizaje de Perseverance está escogido pues de manera absolutamente precisa, ¿no? Una estructura pues del Taika, con una gran pues cronología, una gran estratigrafía en la sedimentación de ese lugar, que nos permite pues afirmar que allí pues tenemos una exposición muy clara de la historia de Marte, en el que podemos quizá encontrar indicios claros de vida en el pasado. Y por fin la NASA pues parece que ha ido directamente a uno de los lugares en los que podríamos obtener respuestas directas de este tipo. Yo creo que si no nos lo cuentan ahora directamente, pues vamos a tener que alimentar también nosotros esa idea de la conspiración directamente, ¿no? Porque ya llevamos bastantes años con indicios que apuntan a que en Marte hubo vida en el pasado, porque tenemos pues diversos estudios desde diversos ámbitos que nos están mostrando pues que es posible que en Marte hubiera vida en el pasado, en esos fondos oceánicos, porque lo que hoy es desierto en Marte hace unos 3.500 millones de años era un océano inmenso, y ahí las condiciones para la vida pues eran ciertamente mucho más favorables de lo que parece hoy Marte. Y ahí pues encontramos formaciones geológicas que se asemejan muchísimo a formaciones que en la Tierra tienen un origen biológico. Así que los indicios indirectos ya empiezan a ser bastante llamativos, y lo que nos falta pues son análisis químicos y análisis bien detallados de muestras, que eso sí que va a empezar a hacerlo bien Perseverance. Así que yo creo que en relativamente poco tiempo vamos a intentar pues dar pistas ya de esas confirmaciones que van a ir cayendo con cuentagotas, eso sí, porque yo creo que aún pesa mucho en la NASA y en ciertos organismos pues la idea que yo, para mí es una idea incorrecta que la gran parte de la población mundial no está preparada para esa gran noticia, que es que no estamos solos en el universo. Pero yo me pregunto, pero bueno, pero si estamos hablando de formas microscópicas, ¿no? Si estamos hablando de restos de posibles algas, líquenes, hongos, pues bueno, no sé, yo creo que la población pública mundial sí que está preparada para asumir pues que en otros lugares del sistema solar hay formas de vida microscópicas. Otra cosa sería pues que nos confirmaran pues que hay, no sé, formas de vida extraterrestres con aspecto humanoide, etcétera, ¿no? Ahí yo creo que sería más complicado, pero formas de vida microscópicas, yo creo que estamos ya plenamente preparados para eso, pero yo me consta que hay gente pues que todavía cree que no, que eso es un cambio de paradigma demasiado fuerte. Yo creo que en pocos años vamos a tener indicios mucho más claros de que esa posible vida pasada en Marte no era posible, sino que era vida como tal, y que vamos a tener ya indicios claros de posible vida actual en Marte, especialmente a partir de que recuperemos las muestras pues que Perseverance van a empezar a recolectar, que esas muestras deben ser recogidas para ser analizadas en la Tierra de una manera ya exhaustiva. Así que en un horizonte de entre 5 o 8 años, yo creo que quizás hasta menos, fíjate lo que te digo, Esteban, yo creo que quizás hasta menos, podamos dar la noticia ya de que hay vida en Marte. A fecha de hoy hay vida en Marte, yo estoy convencido de que eso es así. A nivel, pues eso, en el subsuelo, bien protegida de la radiación de las partes más externas del planeta rojo, y en ciertos entornos en los que pues tenemos pues todo el ecosistema favorable para la existencia de vida, sobre todo si lo comparamos con los entornos absolutamente hostiles, infernales, en los que la propia Tierra sobrevive los organismos que llamamos extremófilos. Así que yo creo que ya es hora de ir rompiendo pues ese paradigma del milagro, entre comillas, de la vida en la Tierra, para ampliarlo simplemente al milagro de la vida en todo el universo.
Yo creo que no se puede contar mejor. No lo dice un cualquiera, lo dice Rafael Balaguer, y desde luego para mí es todo un maestro. Un placer, Rafa, como siempre, compartir contigo estos minutos de conversación, de habernos adentrado en la historia, polémica historia de un polémico personaje. Recordar también, ¿por qué no?, los grandes logros que consiguió y donde alcanzó llegar, ¿no?, gracias a su trabajo, y también pasear, ¿por qué no?, en esa línea, ¿no?, un tanto, bueno, cubierta por cierta oscuridad o neblina, bueno, que lo vincula con lo extraño y con la conspiración más sombría, que para muchos es algo mucho más, ¿no?, que conspiración. Rafa, volvemos a hablar pronto. Desde luego, mi agradecimiento siempre eterno.
Muchas gracias a vosotros, Esteban. Que vayan todo muy bien y buenos cielos sobre todo.
Misterio en red.
Misterio en red.
Con Esteban Palomo.
A veces hay historias que se ven salpicadas con capítulos poco creíbles para muchos, para algunos desde luego muy ciertos, cuando hablamos de un final para alguien que ha logrado transgredir las líneas de un conocimiento quizá demasiado avanzado, para alguien que ha logrado estar allí donde todo tendría que haberse quedado en silencio y bajo el más absoluto hermetismo. Bueno, finales quizá en ocasiones por hablar. La muerte por hablar. Asesinados por contar. Bueno, pues esto ocurre realmente. En muchas ocasiones lo vemos como el ingrediente típico de una historia de conspiración, pero Hay que recordar que esto es algo que está en las historias reales de nuestro mundo, que forma parte de nuestra sociedad, quizá de la parte más oscura de nuestra sociedad. Yo desde luego no sé si a Héctor Rojas, personaje central de la historia de esta noche, de algún modo lo posicionaron en el punto de mira, precisamente por saber más de la cuenta, porque podía contar cosas. Hay quien asegura que sí, pero nosotros no tenemos esa potestad, no tenemos ese conocimiento, ojalá que sí, también, ¿por qué no?, para contarlo. Pero lo que yo desde luego sí que sé, y estoy seguro que también vosotros, es que estas cosas pasan, que hay quienes han sido asesinados, quienes han sido borrados del mapa por contar lo que no se tenía que contar. Veréis, esta semana, ustedes ya lo saben también, se han visto una serie de titulares que a mí personalmente me han apenado, pues muchísimo, hay que decirlo. El asesinato de dos periodistas que lo único que hacían era realmente hacer su labor, su trabajo, contar lo que nadie cuenta o contar lo que pocos cuentan. Asesinados por contar historias. Ya lo saben, os hablo de la lamentable tragedia ocurrida con David Beriain y Roberto Fraile, que han sido asesinados a principios de esta semana en Burkina Faso. Y claro, no son los únicos. Lamentablemente esto ocurre. Periodistas que son asesinados por contar lo que nadie o pocos cuentan. Científicos que han sido catalogados como personas non gratas, posicionados en el punto de mira simplemente por haber averiguado algo, por haber accedido a un conocimiento que no interesaba, por poder contar lo que tenía que estar en secreto. Y digo yo y me pregunto, ¿cuántas veces habrá ocurrido esto a nuestras espaldas? ¿Cuántos muertos por el silencio? ¿Cuántos asesinados por aquello que no tenía que contarse? Habrán pasado desapercibidos, como falsos accidentes, como, bueno, ironías del destino. Yo estoy seguro que son muchos más de lo que nos han contado. Yo no sé si, Héctor Rojas fue o no víctima de lo que él sabía. Lo que sí sé es que personas como él, personas como los dos periodistas asesinados esta semana, que contaban lo que resultaba incómodo para muchos, o para unos pocos, al final tiene un peaje, en ocasiones un peaje demasiado caro. Es lamentable, sí, pero yo desde luego agradezco a todos los valientes que se posicionan en primera línea de batalla para contar lo que nadie o pocos cuentan. I was messing with my pacifier all day long. Nosotros seguiremos contando historia, desde luego, bueno, con mucho menos riesgo, y espero que eso sí, más agradables, ¿no? Hay que poner la atención también en eso que se cuenta poco, en eso que queda relegado hacia unos pocos o una minoría, aparente minoría, porque somos muchos, desde luego. Historias destinadas, estigmatizadas, para muchos quizá diluidas simplemente sobre un material confuso, solamente recetado para los denominados raros. Raros por mirar allí donde nadie mira. Raros por prestar atención a lo que, desde luego, nadie atiende. ¿Nosotros somos raros? Bueno, que nos llamen raros. Seguiremos poniendo nuestra atención en esas historias olvidadas, en esas historias que no suelen contarse. Seguiremos buscándolas, desde luego, rescatándolas del olvido y posicionándola ante este micrófono para compartirla con todos vosotros. Yo no creo que seamos raros. Desde luego sí somos especiales. Y que nos quiten la razón en ese sentido. Nosotros seguiremos contando historias, ya lo saben. Regresamos la próxima semana. Hasta dentro de 7 días, amigos. River like a silver trout.